Medianoche haya aterrizado en el aeropuerto internacional de Stewart, en Nueva York. Ha bajado del avión esposado, encapuchado y rodeado de agentes que lo han escoltado hasta la salida. Desde lo que queda del régimen chavista, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denuncia la captura del mandatario venezolano por parte de Estados Unidos y exige su inminente liberación.
Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flor, único presidente de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro.
La pregunta más repetida ahora mismo es ¿qué va a suceder con Nicolás Maduro? Corresponsal en Washington, David Alandete.
Nicolás Maduro ya está en Nueva York y desde este momento el caso entra en una fase estrictamente judicial. El avión que lo trasladaba junto a su esposa Cilia Flores desde Guantánamo aterrizó a media tarde en la base aérea de la Guardia Nacional de Stewart, al norte del estado de Nueva York. Es una instalación militar utilizada para traslados sensibles y de máxima seguridad. Nada más aterrizar, agentes del FBI, Policía Judicial, y la DEA, Agencia Antidroga, asumieron la custodia del matrimonio. Desde allí el traslado se hizo por fases y sin exposición pública. Maduro y su mujer fueron llevados en helicóptero a Manhattan y posteriormente al Centro Federal de Detención de Brooklyn, donde quedan recluidos bajo custodia de los Marshals. Nueva York es el destino clave porque se instruye allí la causa más grave contra Maduro, en el Distrito Sur, el tribunal que lo imputó en 2020 y que ahora ha ampliado la acusación para incluir a su mujer. En los próximos días comparecerá Maduro ante un juez federal para la lectura formal de cargos. La fiscalía va a pedir prisión sin fianza. La pena máxima es la de perpetua, porque Maduro está acusado de narcoterrorismo, tráfico masivo de cocaína y varios delitos con armas en colaboración con la guerrilla de las FARC. Más allá del impacto político internacional, para él empieza ahora un proceso penal muy largo y de alto riesgo en el que deja de ser un jefe de Estado para convertirse en un acusado más ante la justicia estadounidense.
Tras conocer la detención del mandatario venezolano y su esposa Cilia Flores, aquí en España las reacciones no han tardado en sucederse. La del gobierno de España, la de Pedro Sánchez, ha destacado por su tibieza. Rodrigo Simón.
Ni reconocen a Maduro ni tampoco la intervención que le ha derrocado. Esa es la valoración del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que ha añadido en un tuit que el ataque estadounidense viola el derecho internacional al tiempo que pedía una transición justa y dialogada en Venezuela. La respuesta buscaba a seguir la línea de Europa, de la Unión, aunque dando un paso más allá al calificar claramente de violación la acción militar contra el régimen chavista.
Estas palabras no han gustado precisamente entre sus socios de gobierno, Rodrigo.
Agresión imperialista es el calificativo más utilizado entre los socios del gobierno. Yolanda Díaz ha expresado la condena total de Sumar al ataque, mientras que Podemos, más beligerante, ha criticado abiertamente la posición española. Irene Montero en declaraciones a Radio Nacional.
Ahora mismo Estados Unidos es la mayor amenaza para la seguridad y para la paz mundial, y por eso nosotras pensamos que lo que hay que hacer es romper ya todas las relaciones con este país, empezando por la salida de la OTAN. Lo que sin embargo está haciendo España y Europa es no solamente moralmente insoportable, sino que es una posición muy imprudente que nos está poniendo en peligro, porque somos amigos del Estado más peligroso para la seguridad de toda la humanidad.
Ni Bildu ni Esquerra se han quedado atrás, con mensajes en redes sociales apoyando incluso las concentraciones de condena a Estados Unidos que se han dado por algunas ciudades españolas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, el Real Madrid obligado a ganar para recortar distancias con el Barça. Román Ruiz.
Tras la victoria de los de Hansi Flick 0-2 en el derbi catalán, el conjunto blanco se queda a 7 puntos del equipo blaugrana y necesita ganar ante el Betis en el Bernabéu a las 4:15 para no descolgarse de la pelea por la Liga. Esto ha dicho Xavi Alonso en rueda de prensa sobre la lesión de Kylian Mbappé.
Vamos a ir apurando los plazos. Es mucho de sensaciones. Vamos a hacer todo lo posible para apurar plazos para poder estar listo lo antes posible. ¿Cuándo es lo antes posible? Esa es la pregunta. No lo sé. Esperamos. En la siguiente rueda de prensa prepartido ya te lo diré más claro.
Además de la ausencia del francés, informa Miguel Ángel Díaz, Hausen se perderá el partido por una sobrecarga en el recto. En el resto de la jornada, Sevilla-Levante a las 2, Mallorca-Girona y Alavés-Oviedo a las 6:30 y Real Sociedad-Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Escucha todo el deporte a partir de las 12 en Tiempo de Juego.
Tienes más información en nuestra página web cope.es. Ahora te quedas con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche del Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Buenas noches, feliz madrugada y próspero año nuevo a todos. Os habla el relaño artificial. El Grupo Risa me ha elegido como voz de apertura para este primer programa del año y es significativo porque eso demuestra que soy la voz más dinámica para captar la atención de la audiencia en esta travesía de 3 horas de emisión. Como sabéis, mi llegada a la cadena COPE el año pasado ha supuesto el liderazgo indiscutible en los deportes de la cadena, el partido hace un tiempo, y apareceré más a menudo por aquí para que este 2026 sea el año definitivo del despegue del Grupo Risa para alcanzar el millón de oyentes. Cosa que toco, cosa que dejo bendecida. Por otro lado, os informo de que en el programa de hoy habrá muchas cosas y muy elaboradas, con, por ejemplo, en la primera hora y por eso se escuchará, no por otra cosa, el contenido. Y si trincas la calandria, sardios y los mitros que le ordios a ellos, llegaremos a las 5, que es cuando acabará el programa. Venga, a pasarlo bien. Feliz año. Dale, Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del Sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
A todos nuestros oyentes. Os saluda Juan Andújar Oliver Corne. Bienvenido al primer programa del año de la noche con el Grupo Risa. Saludos cordiales a todo el mundo. En directo, a los que nos está escuchando en diferido por podcast. Sea que estéis cocinando, en el gimnasio machacando, corriendo, haciendo cardio, subiendo escaleras, pedaleando en bici estática o no estática, a los que estáis bailando o haciendo en definitiva cualquier ejercicio cardiovascular o entrenamiento de fuerza. Y también a los que habéis decidido ayunar cosiéndoos una cremallera en los labios.
No toca todavía, ¿eh? Faltan unos días para el ayuno.
Algunos ya tienen culpabilidad. Algunos ya se sienten así, guope. Todo para bajar esos kilos que habéis cogido con tanto mazapanes y cositas ricas de comer. Aquí estamos, amigos. Hoy en el programa tendremos muchas cosas, ¿eh? Muchísimas cosas. Ya podéis coger apunte. Vamos a tener nuestra cabalgata, hablaremos de regalos, de juguetes, de colonia, de anuncio navideño inolvidable. Haremos hincapié en ello escuchando a Javier Cárdenas dirigiéndose a los pringados y advirtiéndoles sobre los efectos de ponerse una colonia legendaria en particular con la que supuestamente ligaban más que Pipi Estrada. Vendrá también nuestra azafata estrella Marcote con su música ligera. ¿Habrá algún vaya fiesta de los largos? No de esos que empiezan cuando debería terminar el partidazo, ¿no? Exactamente. Y muchísimas cositas más, aprovechando estos últimos días de vacaciones de vosotros y de nosotros también. Y por supuesto habrá canciones barajeadas, peticiones, boletín informativo, pausa publicitaria, todo. Saludamos al gran Nunca Blanco, Maestro Guope, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Andújar, ¿cómo estás? Pues, ¡Feliz año nuevo!
¡Feliz año nuevo, sí señor Guope! Pues muy bien, muy contento. Ya me imagino que te habrás puesto el trajecito para el cotillón. ¿Tú estuviste de cotillón o no estuviste de cotillón?
Pues fíjate que iba a salir de cotillón, pero al final me pudo la pereza y me quedé en casita, que está muy bien. Además tenía el traje que lo tenía que recoger de la tintorería después de la fiesta de Navidad de COPE.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Nada, que es que es la primera vez que voy a una discoteca de estas de 2026 donde se puede fumar dentro. Es que estaba bastante flipado.
¡Madre mía!
Yo también tengo que decir que yo no fui a ningún cotillón, ¿eh? A mí esa época ya se me pasa.
Buenas noches, David Miner, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches, David Miner, ¿dónde está Monamu? Y cómo no, el saludo para el inmenso IA Fernando Echeverría. Se nota, se siente, el caldo está presente. Bueno, os recordamos nuestra vía de comunicación con vosotros, en primer lugar, bueno, estamos a día 4, pero si queréis enviarnos regalos físicos, como digo siempre, esta es nuestra dirección postal. Vamos a ver si lo decimos bien esta noche, Guope. Calle Valenzuela número...
Valenzuela número 1, 28014, Madrid. Y también Alfonso 11, número 4, con el mismo código postal.
Exactamente. Luego tenemos también, si queréis poneros en contacto con nosotros para contaros vuestras cosas o vuestras peticiones o lo que queráis decirnos, el grupo de Telegram. Que es la misma dirección que nuestro perfil en Twitter, ahora X. No tenemos TikTok, no tenemos Telegram, pero bueno, Telegram sí, Instagram, que al final me confundo entre Telegram e Instagram. No tenemos TikTok, no tenemos Instagram, pero sí que tenemos correo electrónico. Grupo risa arroba cope.es. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a arrancar por todo lo alto, nunca mejor dicho, por todo lo alto, con ese momento que nos hace muy felices a los más pequeños, la cabalgata de los Reyes Magos. Sí, vamos a recuperar la transmisión de una cabalgata que hicimos una vez para introducirnos de golpe y porrazo en una de las fechas más señaladas en nuestro calendario. Puede que escuchéis algunas voces no habituales y cosas de actualizadas, pero nosotros lo ponemos porque nos ha ido muchas gracias y queremos volver a compartirlo con vosotros. Así que vamos con esa transmisión. Arrancamos dentro vídeo.
Y cantamos viva los Reyes Magos. Los Reyes Magos. Ahí está Navidad.
De Reyes, la noche con el grupo Risa, este programa especial. ¿Dónde estarán los camellos, hombre? Por favor, saludos y muy buenas tardes.
Vuelta ciclista a la cabalgata. Adelante, Javier Ares.
Ya estamos aquí, los esforzados de la gran ruta. A esta hora de la madrugada, precisamente, ahí estamos viendo las primeras imágenes de la carrera, esa serpiente multicolor de la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Y la pregunta es, ¿qué regalos le pondrán los Reyes Magos a Julián Grospe, a Marino Lejarreta, a Maximiliano Lely, al Condorito Corredor o al Cacaíto Rodríguez? Naturalmente les echarán alguna bicicleta, supongo. Es lo que demandan las circunstancias penosas cuando ya están subiendo los camellos de los Magos de Oriente, los puertacos de montaña descomunales. Ahí estamos con esas primeras imágenes en carrera. Ahí está el Rey Baltasar, ahí está Gaspar a 1.30 y pegado a rueda el Rey Melchor.
Atención que Baltasar es el cagadito, ¿eh?
Ah, que saca, ¿cómo? Ah, sí, que sea, es el cagadito.
Es el cagadito, saludos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, atención, primero 20 y ante todo.
Atención.
felicitación a los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, que después de la San Silvestre lo han dejado como los chorros de nuevo, pero atención porque comienzan las primeras cagarrutas de los caballos. ¡Ahí vienen los pajes! ¡Javier Arés!
Ahí están las primeras escagarrutas que estamos vibrando en el seno. No son escaramuzas, correcto, son escagarrutas. Y ahí estamos naturalmente con el rey Baltasar, el rey negro, representado por el Cacaíto Rodríguez. Ahí está en su camello, Cacaíto.
Buenas noches, hermano.
Buenas noches, ¿que por cuántas casas has pasado ya?
Bueno, todavía no he empezado por ninguna. Porque hasta ahora todavía hay niños que están despiertos escuchando la radio.
¿Hasta ahora?
Ahora mismo. Y acabo de encontrarme con la alcaldesa Carmena, que me ha dicho, después de 5.000 millones de años que tienes tú de vida, hay que ver lo bien que te conserva la voz. Y dije yo, lo mismo digo. Y bueno, pues ahí estamos esperando, ¿no?
5.000 millones de años. ¿Qué llevas cargados en las alforjas de tus camellos?
Bueno, pues llevamos aquí los cris de Primóvil. Llevamos el pinipón, los juguetes, llevamos también la Barbie, que es un clásico. Y bueno.
La señorita Pepis también.
La señorita Pepis.
La señorita llevamos... Pepis, ahí estamos. Escuchamos el himno de la señorita Pepis.
Pepi, Pepi, el universo agitado, que viva Pepi, Pepi, el señorito Pepi, Pepi campeón.
¡Pim, pom! Ahí está, Cacaíto, perfecto. ¿Cómo se encuentra tu camello? ¿Ya ha pasado por el control de avituallamiento?
Sí, estamos ya muy cerca de esta plaga. Hay gente que pide mi dimisión porque gente que simpatiza más con Papá Noel que con nosotros. Y, claro,
vamos a ver, pero con Baltasar. Falta, Cacaíto.
Sí.
Pero vamos a ver, si eres un rey moco, vas a simpatizar con Papá Noel.
Hombre, pues hay gente que le gusta hacer los regalos antes de que concluya el año y después de que concluya, como dice la puesta de enero. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que los Reyes Magos, pues tenemos que hacer las cosas un poco más controladamente.
Vamos a ver, vamos a preguntar.
Vamos a ver si tenemos a Gaspar. ¿Tenemos a Gaspar?
Vamos a ver si tenemos al Rey Gaspar. Rey Gaspar, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hombre, Bobby.
Hombre.
Buenas tardes.
Don Bobby,
no tengo nada que regalar.
No tenés nada. No?
Todo para mí.
Pero tío.
Bobby, ¿no?
Sí.
¿No te habrás comido el avituallamiento de los camellos?
Sí, de los pajes, de todo. Y además, había muchos niños esperando que tiraran caramelos. Me los he comido yo todos.
Sí. ¿La cabalgata la has hecho tú también?
La he hecho yo, sí. Me he quedado todos los caramelos.
¿Te has quedado los caramelos?
Es una auténtica vergüenza.
Es una auténtica.
Una vergüenza.
Auténtico despropósito. Ahora sí.
Vamos con Melchor.
Tenemos al rey Melchor. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es Melchor Ruiz,
compañero de deportes.
Hemos salido del Estadio Santiago Bernabéu y ahora mismo estamos por el Paseo de la Castellana esperando a protagonistas.
Tú eres el gran rey Melchor porque conoces a Ronaldo y a Roberto Carlos.
Pues los puse yo, como decía García.
¿Cuántos idiomas hablas, rey Melchor?
33.
33 idiomas, naturalmente ese es el atractivo de la cabalgata, ¿eres consciente?
Esto es un desastre, ni uno es el que dice que es. Esto es como Santillana del Mar, ni Santa Dignidad, ni tiene más. Bueno, vamos a ver. A esos pajes se están abriendo camino por la calle Alcalá. ¡Toc! ¡Oh! ¡Qué gozo de ahí!
No soy Javier Arez. Bueno, pero en fin, ahí estamos. Tenemos ya al representante, al cocinero del equipo Euskaltel, que ha sido el que se ha encargado de establecer, elaborar el ayuntamiento, el avituallamiento para los camellos y los reyes. José Chu, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Camellos vienen de recorrer todo el mundo absolutamente rotos y exhaustos.
Bueno, tampoco te creas que han hecho un gran esfuerzo. Han venido desde Oriente, que han hecho 5.000 kilómetros.
No es mucho, ¿no?
Pues no es mucho, ¿no?
Con lo que le quedan esta noche serán otros 5.000, 10.000, pues en todos unos 15.000 kilómetros entre que suben y tal, se van a poner más cachas que Alcalá.
Exactamente.
Sí.
Bueno, ¿con qué
alimento? Ojo con los camellos que van a entrar en Madrid Central, a ver si se van a prohibir, ¿eh?
¡Atención! Vamos a ver si podemos hablar con el Ayuntamiento de Madrid, a ver si hay algún tipo de... A ver si hay algún tipo de problema. Vamos a intentar contactar con el secretario de Estado del Ayuntamiento de Madrid, don Rubén Merino. ¡Don Rubén!
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, ¿hay algún tipo de problema en esta noche mágica? ¿Cómo
sí? Te escuchamos mucho de menos en la radio, ¿eh? Gracias. Bien, vale, sí, ya lo sé, te agradezco muchísimo, pero responde, que respondas a mi pregunta.
Te escuchaba todos los días.
¿Te quieres callar? Vamos a ver, ¿hay límite de velocidad para los camellos, sí o no?
Hay límite según las leyes.
Aquí el paje, cambio.
Adelante, paje.
No, que de momento estamos aquí parados, que no lo dejan cruzar, ¿eh?
¡Hombre!
Estamos en Goya intentando pasar para Conde del Peñalver y ya tirando para Alfonso XI.
Don Kiko Narváez, muy buenas tardes, ese paje real. ¿Es la primera vez que haces el paje o no?
Sí, la primera vez que hago de sota de basto.
Pero no les habrás cobrado a los reyes.
No, te lo cobró, ni me acuerdo, pobrecito. No. Me trae aquí... ¿sabes lo que pasa? Que me he colado aquí en el cabalgata para los juguetes para niñas.
Sí.
Y digo, ya,
para pillar,
sí,
para ya, pillar, ¿no?
Ya, sí, ya no hace falta que pasen por casa, ya vengo yo. Y los trinco yo todo. Vamos.
Bueno, pero la niña era niña en el año 2003, ahora tiene 15 años más.
No, ya tiene 18 para 19.
Ahí estamos, naturalmente, siguiendo a los Reyes Magos con ese comentario. Sus majestades reales, Casa Real, don Jaime Peñafiel, buenas noches.
Señoras y señores, encantado de saludarles. Aquí estoy encima de una carroza saludando a todas las señoras y todos los señores. Estoy saludando. Buenas tardes, buenas noches, señores, buenas noches. Me paso toda la cabalgata así.
Exactamente. Bueno,
¿de qué se ha disfrazado? De Bob Esponja.
De estrella de Oriente.
De estrella.
Sí, tengo unos fogonazos aquí que no se puede aguantar.
Bueno, ya tienes ahí los regalos de Victoria Frigorífica.
Tengo todos los regalos de la Casa Real. Y vamos a empezar primeramente por la primera de las casas de los españoles. Vamos a ir a casa de vamos a la Zarzuela.
Unidades de millar, centenas de millar. Venga.
Vamos a ver, porque estamos en esta noche mágica. Ahí vemos pedaleando junto a los pajes a Peyo Rizcabestán y Ángel Arroyo, pero ahora sí, lo que nos ocupa y lo que nos preocupa es el sorteo de la 11. Adelante, coche de Marosa.
Coche de la 11, vamos, Marino, ¿eh?
Unidades de millar.
327. Esas son las de millar, ¿eh?
Centenares de unidades de millar.
Centenario ya por todas. 2014.
Está muy mal este hoy, ¿eh?
2014.
Centenas.
Venga. El 1.
Decenas.
0,6.
Trillonésimas de millar.
2 elevado al cubo.
Por lo tanto, el número premiado en la noche de hoy es... Vamos.
Venga, ya el locutor, yo hago el sorteo, venga.
Raíz cuadrada de 15.333.422, partido 2, neperiano de X. Ese ha sido el número de la 11. Este es el número.
¿Y la serie?
Me ha tocado.
La serie, Paco Crespo.
La serie. Corrupción en Miami.
¿El Eurojackpot?
¿El qué?
El Eurojackpot.
¿Eso qué es? El nuevo disco de Jason Donovan. Perfecto.
Bueno, pues ahí estamos, efectivamente, con la cabalgata en su máxima efervescencia, pidiendo otra vez los reyes la dimisión, no, del público la dimisión, exactamente no sé de quién.
De Juan Barranco. Están pidiendo aquí la dimisión. Acabo de hablar con el padre de uno de los niños y le he preguntado, oiga, ¿ustedes por qué están pidiendo la dimisión? Y me está diciendo, no, por Tierro Galvando, por Juan Barranco, sí.
Vamos, el paje del rey Melchor.
Hombre, el paje del rey Melchor, ¿cómo se llama usted? Paje, ¿no?
Sí, paje.
Perfecto.
Paje.
Vamos a ver, paje.
Sí, te escuchábamos.
Sí.
Un gran recuerdo de cuando hacía radio, ¿eh?
Sí, ya, vale.
Cuando nos tocaba el reparto cada año, te escuchábamos.
¿Desde cuándo escuchamos usted?
José María, te hemos regalado...
¿Qué coñazo?
Sí, un dolmen.
Un dolmen. No hace falta que me deis un dolmen.
600 toneladas para que lo tengas encima de la televisión.
Pues muchas gracias. Hago usted con José Luis Barroso.
Por favor, a ver si puede hablar con el que lleva los Reyes Magos. Que nos consigan un helicóptero, un camión, ¿no? Que llevamos con los camellos toda la vida. A ver si cambiamos ya.
Pues ahí están, el coche escoltando al rey Baltasar. Iván Ivanov, Pavel Tonkov, Yatolijin Gatyutaparov,
Alexander Parra, que intenta contactar con el grupo. Ahí lo consigue, naturalmente. Y naturalmente Lucien Van Impe, que también está ahí pegado a rueda de los camellos. En esta extra
extraordinaria cabalgata cuyas primeras horas estamos viviendo intensamente aquí los enviados especiales a la gran
venga,
ruta.
Venga, venga, vamos, vamos.
De los magos de Oriente por todos los lugares del mundo. Seguiremos informando los enviados especiales de la cadena Tulip.
Y cantamos viva los reyes magos que han llegado con sus regalos para darnos felicidad.
Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Sin premio en la lotería de Navidad?
No pasa nada. Todavía nos queda la del niño.
Este martes, desde las 12, sigue el sorteo del niño en Herrera en COPE.
El 7.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Payasos y soquetes se dirigen al portal. Con Pedrito a la cabeza va quejándose del bar.
Y Paquito en el pesebre feliz con el EGM. Y Manolo grita feroz, amaga uno, amaga dos. Nochebuena de amor, Navidad jubilosa. Es el mensaje feliz del tiempo de juego en COPE. De payasos y
pues anda que no hace tiempo que no sonaba aquí el teléfono. Sí, buenas noches, dígame.
Hola, buenas noches, Gope.
¿Qué tal, cómo estás? Kiko Narváez.
Mire, aquí estoy, Kiko Narváez. Hombre, que ahí digo yo que ha empezado el año y que no me llamáis para nada ni aparezco en el programa. Digo, voy a llamar para felicitar el año.
Es lo que te iba a decir. No hace falta que te llamemos nosotros. Nos llamas tú cuando te dé la gana y entras.
Ya, hombre. Como, oye, le abrazo a Fernandito, que... Ya sé que estáis ahora los dos juntitos. Oye, estáis sacando unos programones. Yo estoy en el otro lado, como sabéis, estoy en la SER. Pero vamos, soy un fiel seguidor de La Noche con el Grupo Risa y todo lo que hacéis.
Muchas
con
gracias,
el Pulpo,
Kiko.
Con el Juanma Castaño cuando os deja y que ve qué horario. Y nada, es lo que hacéis en Tiempo de Juego. Estoy con un pinganillo escuchando lo mío y con otro pinganillo lo vuestro.
Bueno, ¿y qué es de lo tuyo? Cuéntanos.
No, nada, digo, pues mira, voy a llamarle porque, claro, como ya ha terminado el año y van a empezar ahora mismo la rebaja. Yo creo que el día 6 o el día 7, si no han empezado ya
algunas tiendas ya las han adelantado y ya están en rebajas. La gente que ha dejado las compras para la última hora se puede aprovechar de estos días antes de Reyes para comprar a precios más reducidos que hace unas semanas.
Pues mira, yo llamo para hablaros de una figura que, vamos, que la vemos todos cuando vamos de compra.
Ajá.
Y vengo un poquito a reivindicar, bueno, reivindicar entre comillas, porque vengo a hablar de los guardas de seguridad que están como un Buda custodiando las tiendas de los centros comerciales en época de rebaja.
Espérate, sí. Vamos a ver, que te vas a meter con sí. Un gremio que son muy nuestros.
Lo sé.
A los guardias de seguridad que están en las tiendas, en los comercios, que ahora están en rebajas y tienen un trabajo extra porque, claro, llegan ahí las señoras y arrasan, se lo llevan por delante, ¿no?
Exactamente, que hacen un buen trabajo, que hacen un trabajazo, pero a ver, no me refiero a todo, más que nada me refiero concretamente a esos agentes que están más rellenitos que un Zeppelin. sí, que parece que la tienda lo ha puesto como un elemento decorativo, igual que un árbol de Navidad, como poner un cactus en un portero de discoteca, vamos.
Va a hacer un disclaimer aquí. Nosotros estamos muy a favor de los guardias de seguridad, de cualquiera de esas
su
condición
yo
física y forma, pero Kiko se está refiriéndose concretamente a aquellos, como dijiste al principio, que parecen un Buda.
Sí, vale, yo estoy todo el día en el gimnasio y claro, como tengo ya yo aquí es no sé cómo se llama esa cosa que cuando tú te pones el supercacha no piensa en otra cosa y tal, claro, y ve a alguien que dice
vigoréxico, te refieres a estar vigoréxico.
Yo, exactamente, entonces tú, a ver, para que la gente lo entienda, tú imagina que entras en una tienda en plena rebaja, música, luces, todo el gentío ahí, el establecimiento a reventar, gente peleándose por un jersey talla S, y ahí está él, el guardia de seguridad. Ese torrente de más de 150 kilos con sus zapatillas Skrecher negras, que se mueve menos que el portero en futbolín, y que todo el temor que impone es porque pone cara de serio. O sea, más serio que un suegro en una pedida de mano. ¿Sabe? O sea, lo tenéis ubicado, ¿no?
Sí, 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 nos hacemos la idea perfectamente.
Bueno, pues a ese me refiero, al que suda estando de pie, a ese. Bueno, bien, es que tú le ves y te invita a robar aunque tú vayas con intención de pagar. Claro, tú imagínate la escena. Un prenda...
Te invita a robar aunque vayas con intención de pagar.
No, mamá, ve, dicho con todo el cariño del mundo. O sea, un prenda, imagínate, un prenda de 18 años. Musculado, que va al gimnasio, que entra por unos pantalones, ve al de seguridad
bro,
y piensa...
Un bro de esos, ¿no?
Un bro de esos. Ve al de seguridad y piensa... y si no lo pago y salgo corriendo, aunque pite la alarma, este no me pilla. Claro, y además puede ser divertido porque cuando va por ti el de seguridad a cogerte, lo puedes torear como un Miura dando vueltas por el pasillo de fuera y la gente del centro comercial aplaudiendo con la música de Benny Hill de fondo. O sea, es una cosa fantástica. Lo que se llama tiempo de reacción ante robo real. Entonces, te he dicho, voy a llamar a la radio porque esto me ha llamado a hacer un simposio, un ejercicio de investigación sobre cómo son las pruebas para dar la licencia a un agente de seguridad con sobrepeso.
Adelante.
Yo creo que tiene que pasar una serie de pruebas. Por ejemplo, primera, prueba de esfuerzo.
Sí.
Prueba cardiovascular extrema, que consiste en hacer los 100 metros lisos en menos de 5 minutos y subir 2 escalones seguidos sin apoyarse la barandilla. Si ya pasamos esa primera prueba, vamos bien.
Ya está la mitad del trabajo hecho.
Luego, prueba de intimidación visual. O sea, mirar fijamente a un maniquí durante 30 segundos. Si el maniquí no se asusta, malo, pero si no se mueve, bien, vamos bien. Luego, prueba de resistencia en campaña de rebaja. Aguantar 8 horas de pie con Villan. Bueno, Villancico también, todavía están en bucle y sin sentarse, con música, vamos. 8 horas de pie. Si tú aguantas 8 horas de pie...
Con las sketches, ¿eh?
Cuidado. Con las sketches negras, sí. Ya, pero... Porque no hay de velcro, porque alguno se la compraría de velcro. Bien. Luego, la prueba del reflejo felino. ¿Esto qué es? Pues esto es ser capaz de abalanzarse sobre el delincuente, si tienes la suerte de tenerlo cerca, y que tus pesos sobre el cuerpo del delincuente ya lo haga todo. Simplemente, o sea, no tiene que correr. Eso es prueba del reflejo felino, ¿no? Luego más pruebas. Prueba de resistencia al uniforme. El traje debe aguantar una jornada completa sin que salte un botón a velocidad de un proyectil.
Sin que se abra, ¿vale?, la raja del trasero, ¿no? ¿Quieres decir?
Por ejemplo. Luego tenemos otra prueba, que es la prueba de emergencia. ¿Esto qué? Pues levantarse de la silla, si es que aún, porque algunos se sientan, levantarse de la silla sin hacer una pausa dramática para coger aire.
¡Ay! Sin suspirar antes de hacer el movimiento, ¿no?
Y lo mismo para volver a sentarse, porque cuando alguno se sienta hace... Luego, por ejemplo, la prueba del uso del walkie-talkie bajo presión. Esto es decir...
Encontrar el botón.
Central, tenemos un posible hurto. Central, tenemos un posible hurto. Sin que parezca que estás pidiendo una ambulancia para ti. O sea, que hay algunos que... Claro. Y luego, la prueba de movilidad estratégica. Todo aspirante debe girar sobre sí mismo 180 grados sin perder el equilibrio, sin marearse. Sin agarrarse a una estantería de colonia. Claro, yo entiendo que habrá que pagar más a los jóvenes y atléticos que van al gimnasio y tal, porque son los más fuertes y son los más rápidos.
Es un plus,
es que, es un plus, pero es que hay algunos de verdad que, madre mía, cuidarse un poquitín, que es por vuestro bien y por vuestra salud. Simplemente, eran mis mejores deseos para compartir con vosotros, y que os deseo muchísima felicidad este año, y que os quiero mucho y que os seguiré escuchando, ¿eh? Y un abrazo a todos los agentes de seguridad que me estáis escuchando.
Sí,
no me
olvidéis. Ahora, claro. Sí. Pues muchas gracias por destacar la incongruencia que puede suponer tener a un guardia de seguridad que se supone que tiene que tener una condición física determinada en la puerta de un establecimiento y que precisamente no la tenga. Claro. Es decir, que esté ahí, como dices tú, aguantado por la silla.
Claro, es que vos si pones tú en Herrera en Cope a hacer el promo en tartamudo, pues no. Es que no, o sea, tiene que ser alguien dinámico, con facilidad. En fin, ya me habéis entendido.
Perfectamente.
Que os quiero mucho, Grupo Risa.
Y nosotros
hasta
a
una
ti.
Próxima ocasión. Que, oye, no os olvidéis de mí, que yo os quiero mucho, y vamos, y cuando queráis yo intervengo.
Pues mira, te llamaremos más veces estos días. Sí.
Un abrazo.
Adiós.
Música ligera. Llega. Llega. Ponte. Con el Grupo Risa. fresca, ligera. Nos la trae Marcote con el grupo Risa. La noche en Cope.
¿Dónde vas con los niños, Marcote, de verdad?
Cope. Es un poco despistado, ¿eh?
¿Por qué?
No sé, porque tanto niño por aquí, no sé.
Son los que trae Jimeno.
Ah, claro, claro.
Que luego los metemos, los metemos en un estudio y les ponemos a grabar indicativos como si no costase para todo el año.
Y le das un Kit Kat ahí a los niños y esto, los tienen más contentos.
Hay que contarlo, ¿eh? En la cadena COPE se hacen excursiones muchas veces con chavales y entonces les hacen un tour por la radio. Cuando nosotros trabajábamos físicamente allí, no les querían enseñar nuestro despacho, quiero decir.
No, había que verlo, ¿eh?
Pasaban de largo.
¿Te acuerdas, no, Marcos?
Sí.
Pero Miner se encargaba de perseguir a los chavales por la emisora para grabarles cosas. Entonces así conseguíamos los indicativos, pero el mejor de todos fue uno que nos grabaron los niños desde la calle, nosotros asomando un micrófono por la ventana de nuestro despacho hasta donde estaban ellos.
Cuando teníamos ventana.
Y Miner dirigiéndoles para que hiciesen los indicativos de La Noche con el Grupo Risa. Aquello era digno de haberlo grabado en su momento y subido a redes porque estuvo fenomenal.
Hay que vergüenza.
Sí,
no
sí,
hagas
a mí
esto,
me da
no
mucha vergüenza. Me da muchísima
pero los habéis usado, ha funcionado.
Sí, sí.
Claro, vamos, permanentemente.
No ponemos otra cosa. Si tuviésemos que pagarle royalties a los chavales, estos estaríamos arruinados.
Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy?
Marco, bueno, antes que nada, feliz año, que no te hemos dicho nada.
Sí, igualmente, Carlos. Sí, oye, muy rico todo, ¿eh? Estuve muy rico todo lo que me diste. Y el caldito, la gamba de... ¡Wow! Exquisita, brutal.
Ay, Dios mío, cómo te chupaba los dedos, ¿eh? Bueno, vamos con esa música ligera. ¿Con qué arrancamos el año?
Pues mira, el otro día estuve empaquetando cajas que tenía en casa de mis padres en el trastero y encontré revistas de los años 80, que yo era muy de revistas, y encontré, ¿os acordáis la...? Bueno, yo creo que...
¡Cuidado!
No. De las páginas pegadas, no. Yo me refiero a las revistas de música. No, a revistas de música, la Super Pop.
La Super Pop,
grandísima.
Las pegatas.
Bueno, había una que era Indiscreta también, ¿no? Bueno,
y te falta el vale también.
Revistas donde las portadas salían ídolos de música, eran un poco, bueno, no picantonas, ¿no? Pero un poco para esas
subidas
hormonas.
De tono para las edades que
esas hormonas que empezaban a reverdecer, ¿no? Pues sí. Eso.
Pues eso
es lo que vamos a ver. Es que me queda ahí un poco viado. No, vamos a ver.
Es que ha habido silencio porque yo ya sabía hacia dónde desembocaba todo esto. Claro, sabéis que estoy aquí y por eso pues habéis cortado un poquito.
Silencio, pongo la el primero. Venga, va.
El primero. Que lo que quería decir, portadas.
¡Que corra el aire!
Portadas de gente, artistas que salían en la Super Pop.
¿Cuántos de nosotros hemos descubierto las canciones de Pedro Marín por las canciones de la década prodigiosa, no por las originales? No,
vamos, el pulpo el primero.
Pero esto podía haber entrado la semana pasada o la anterior. Esto era un One Hit Wonder.
Sí.
¿Había más canciones de Pedro Marín que el aire?
Sí, tenía alguna más, ¿eh? Yo, de hecho, me parece que tengo incluso un single físico de vinilo de Pedro Marín.
Pues tenía un rollito así como niño muy guapito, niño bien, pero como con trazas de modernez, ¿no? De aquella época, claro. La modernez de los 80 era como si fuera un nuevo romántico así y era muy pintón el chaval, ¿no?
A ver, estamos hablando de una época en la que los Pecos lo estaban petando, Miguel Bosé también estaba ahí,
también estaba
en la pugna.
Todo.
Y entonces empezaron a surgir artistas que eran artistas de portada directamente. O sea, más que cantantes por sus actitudes musicales, nosotros nos gustaba verlos en la tele y las chicas y los chicos nos agradecía la vista, luego poder ir al kiosco y comprarnos las pegatinas.
Sí, sí, las pegatinas. Y sí que es cierto que toda esta música, mucha de la que vamos a poner hoy, luego fue exitosa en aquella época, pero luego se ha convertido en kits como de culto y se usa de una manera muy velada en sesiones gays y en sesiones así como de... ¿Me entendéis lo que digo, no?
Sí. Bueno, pero afortunadamente también hay muchos festivales de los 80 que están para recuperar este tipo de música.
Sí, también están muy de moda.
De hecho, a este señor, a Iván, lo vi hace poco en directo en Valencia.
¿Qué tal?
Pues...
A ver, ¿qué es lo que vas a decir?
No, es que la canción es súper mítica y todos estábamos emocionados con escuchar el fotonovela, pero claro, es One Hit Wonder y gracias a todos, hasta luego.
¿De qué año es la canción esta?
Esto es del 84,
del 84,
yo creo.
Sí. 84. Además, es que Iván no se llama ni siquiera Iván, se llama Juan Carlos Ramos, es que no tiene
Juan
nada
Carlos
que ver.
Juan Carlos Ramos,
sí.
Ojo. El nombre.
¿Esto no fue Vuelta Ciclista España?
Puede ser, fue Vuelta Ciclista. Esto es muy rollo.
No,
esta yo creo que no.
Era otra de Iván, pero no era esta, ¿eh?
Baila, era Baila.
Sí, Baila, creo que era Baila. Ciclista.
Eso es muy italodisco, muy tal. Ese era un triunvirato que formaban Iván, Pedro Marín y Gonzalo. ¿Se acordáis de Gonzalo, que
sí,
era el que
Gonzalo
salía?
Sí, Gonzalo Benavides, ese que salió en Verano Azul.
En Verano Azul.
Que luego fue productor. Responsable de éxitos como, por ejemplo, Modestia Aparte, me parece, cuidado.
¿Ah, sí?
Sí, sí, Gonzalo Benavides. No, ella baila sola,
Ah.
No sé por qué he dicho Modestia.
Y aquí salía, yo me recuerdo en una de las portadas, porque esta gente era portada de varias ediciones de la Super Pop, salía con el torso un poco así desnudo y abierto, ¿no? Un poco incitando, ¿no? A,
sí, o sea,
las
como hormonas. Si fuese el interview para los jóvenes, ¿no? La canción está fenomenal, ¿eh? Cuidado. Esas cuerdas ahí.
Insisto, Iván también, bueno, aunque tenía la de Baila, de la Vuelta Ciclista que ha dicho David, puede ser One Hit Wonder también. Lo podríamos incluir la semana, como este que viene ahora, que yo de Leif Garrett solo me conozco el I Was Made for Dancing.
Este chico llegó a ser incluso portada de la Lecturas.
¿Pero porque tenía algún escarceo amoroso en esa época?
Pues no lo recuerdo, porque además yo en aquella época sí que tenía acceso a la revista, porque estaba en mi casa y yo no sabía quién era el chaval este, pero me acuerdo perfectamente de esa portada. Quiero decir, no lo conocía su faceta musical, porque sí que era actor, lo habíamos visto en alguna serie.
Pues ojo, si tenéis oportunidad de verle ahora de alguna foto actual, echadle un ojo, ¿eh? Porque
¿en serio?
¿Cómo ha cambiado?
¿En serio?
Sí.
Bueno, un poco como Iván, ¿eh? Que tampoco pasa el mismo.
Pero este recuerdo que María José Navarro lo tiene muy en gloria. O sea, de aquella época se acuerda mucho de esa portada de Leif Garrett. Alguna me lo ha dicho.
¡Vámonos!
Esto fue un éxito, yo creo, en más países a nivel. No solo en España, sino que este tío era americano, estadounidense. Y en Inglaterra también lo petó bastante, ¿no?
A ver, entra fácil por el idioma.
Actor también, puede ser que fuera actor.
Sí, 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 lo he comentado antes.
Es que no estoy atenta, lo siento, es que me estaba quitando el jersey.
No, es que tienes puesto en el pinganillo Onda Cero directamente. Bueno, lo hemos mencionado antes, como decía Marco, te hemos hecho spoiler porque vamos a hablar de Miguel Usé.
Sí, sí. La chula tiene un encanto
femenino, cuerpo. Me encanta que hayas elegido este tema, ¿eh?
Es increíble, es que es un tema clásico, de típico mexicano. Hizo Miguel Usé vivía un poco a caballo entre México y España. Pues yo creo que eligió este tema para uno de sus discos.
Qué raro que Dua Lipa no lo haya versionado todavía.
No, pero creo que hay una versión de Maná. Creo que hay una versión de Maná de La Chula. Bueno, Miguel José, que vamos a decir de Miguel José, en aquella época, ídolo adolescente de chicas.
Grandísimo artista.
De chicos, de todo. O sea, yo cuando digo que Leif Garrett era el amor platónico de María José Navarro, a mí me ha confesado Cristina López Istín que ella se forraba carpetas con las portadas de Miguel José.
Qué felices éramos con tan poco, ¿eh? Ibas a kiosco, te comprabas la tele indiscreta, el bar, el Super Pop y a forrar la carpeta.
Sí, porque aparte que podías forrarla con los pósters y con las fotos que te venían, como habéis dicho antes, había pegatinitas y te regalaban un blister que abrazaba un poco la
revista. Páginas centrales también había.
Y había pegatinas y te podías por eso poner en cuadernos y carpetas.
Sin embargo, yo creo que todo esto empezó con ellos.
Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo, si me sonríes cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente.
Que están de vuelta otra vez, que están haciendo gira ahora y llenando todo allá donde van. No hay billetes, los pecos están reventando.
De tu ansiedad.
Fijaos como el circuito de los conciertos tiene un público que hasta hace pocos años no estaba muy explotado, que es la gente de 50 para arriba,
claro,
que tienen poder adquisitivo y que de repente se están encontrando que salen más que sus hijos.
Claro, pues, y los tardeos y esas cosas. Ahora mucha gente está volviendo a ir a conciertos y las salas están volviendo a llenarse con artistas que tienen 40 años y 30 años de carrera.
Estos chicos sí que fueron auténticos.
Un tiro, un bombazo.
Pedro y Javier, una capacidad vocal increíble y las canciones bastante bien compuestas. No sé quién se las haría.
Juan Pardo.
JP.
No pasa nada, aquí en este programa lo nombramos, ¿eh? No,
se puede hacer eso,
sí,
¿no?
Sí, puede. Iba a decir que ellos fueron los que inauguraron el fenómeno superfan de tirarse los pelos y de arrojar ropa interior.
Sí, sí, sí. Y yo creo que si hablas de, estamos hablando de portada de Super Pop, si el nombre más ligado a artistas de la Super Pop son los Pecos, yo creo.
Sí, yo creo. Si comprendes que
eres tú mi gente. Bueno, ojo, los Pecos o Camilo Sesto también, ¿eh? Has vuelto
Melina. Pues fíjate que yo no lo relacionaba tanto con la Super Pop.
Sí, sí, y yo recuerdo alguna portada de Camilo Sesto. Aquí sí, ya con el calzón quitado, me refiero con el calzón quitado, o sea, sin camiseta, con el torso desnudo. Poca broma, ¿eh?
Yo creo que Camilo Sesto era más material de Pronto, de la revista Pronto.
Sí, porque luego tenía sus carceros amorosos en aquella época, que yo creo que empezaba a despuntar aquello, lo del papel cuché, ¿no? Lo que luego se hizo muy famoso en los 80 y los 90.
Sí, porque hasta ese momento las revistas del corazón eran, digamos, entre comillas, serias. Tenías el Lecturas, tenías el Hola, pero luego ya se empezaron a proliferar publicaciones que tenían un carácter un poquito más naif, un poquito más ligero.
Estaban un poco capadas, por lo que fuera. Hasta el año 75, más o menos, estaban un poco capadas. Y eso está, este tema está inspirado en Melina Mercury, ¿no? La actriz y cantante. Bueno, que
la hermana de
Freddy. Sí, sí, Camilo Sesto. Sí. ¿Quién no sabe ya la historia de Camilo Sesto? De todo lo que ha triunfado en Japón, en Europa, en Sudamérica. Bueno, un superclase. Melina, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz. Y bueno, en la Super Pop no solo salían cantantes o grupos o bandas, sino que también salían actores que luego también fueron cantantes, como David Hasselhoff.
Bueno, 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 bueno. Son palabras mayores ya,
Claro, es que hay aquí una dualidad que estamos bordeando toda la noche y se trata de actores que cantaban o cantantes a los que pusieron a actuar. Yo no sé lo que fue lo primero en caso de David Hasselhoff, pero esta canción tiene una repercusión interesante por lo que representa, ¿eh?
Yo creo que empezó actuando, empezó en el mundo de la actuación, yo creo que empezó con lo del Coche Fantástico y luego se vio muy potente porque esas series cruzaban el charco y no solo las ponían en España en la sobremesa, sino que las ponían en toda Europa y el tío se hizo fuerte en varios países por su look, por su buena forma de actuar y ya se vino arriba y empezó a cantar.
Efectivamente, ¿eh? Fíjate que lo estoy leyendo, empezó su carrera a finales de los 70 como actor y en la música, viendo el éxito de El Coche Fantástico, comenzó en el año 84 con el álbum Night Rocker.
Ese juego de palabras es interesante, ¿eh?
Claro,
hay que recordar que la serie en inglés El Coche Fantástico se llamaba Night Rider. Ahora Night Rocker. Pero decía lo del tema este, que es muy representativo, porque en el año 69 este tío cantó la canción Looking for Freedom, que es la que estamos escuchando, encima del muro de Berlín mientras estaban derrumbando.
Sí, sí.
Imagen súper icónica.
Claro, es que fue número uno en Alemania, en Suiza, en Austria, en movimiento de países.
Es que si lo piensas fríamente, o sea, el muro de Berlín lo tiraron en el año 89. Nosotros en el año 89 ya teníamos pelo, o sea,
sí, sí,
no éramos tan críos. Como tampoco éramos tan críos con esta chica.
A mí se me quitó la críez con esta chica.
Ya no hay noche viejas como las de aquel, los de aquellos años.
¿Por qué he elegido esta canción en vez del Boys, Boys, Boys? Porque yo creo que el momento que todo el mundo conocemos fue con esta canción y no con el Boys, Boys, Boys. ¿O fue con las dos?
No, es que esa noche actuó dos veces. Actuó con las dos canciones. Digamos que el descuido lo tuvo con una de ellas, pero utilizaron imágenes de ese descuido para ambientar la segunda actuación.
La segunda, claro. Los españoles somos muy listos.
Bueno, en este caso, los españoles, y en concreto Pilar Miró, que fue la responsable de que eso saliese en antena al final.
Y fuera
Pilar Miró sabía lo que le gustaba al público.
Y fuera de tapar el asunto, sabéis que este programa se emitía de madrugada, después de las uvas, y luego se repetía por la tarde.
¿Sí?
Muy lejos de editar ese trozo, se volvía por la tarde.
Pero es que se lo llegan editado, yo creo que Art de España, ¿eh? Te lo digo en serio.
Bueno, y con Sabrina, que también fue portada de Super Pop, se quita un poco el mito que era solo una revista para chicas, en la que solo salían chicos en la portada, chicos de buen ver, sino que también salía Sabrina, por ejemplo.
Perdona, portada de la Super Pop y póster de la Tele Indiscreta a tamaño natural que yo tenía en la habitación, cuidado.
Y de otras revistas, de otras publicaciones.
Sí, también.
Y por cierto, que yo creo que lo hemos dicho aquí alguna vez, qué bien ha envejecido Sabrina.
Sí.
Y ahí lo
dejo. Muy bien, muy bien. Vale, tiene sus cositas.
No tiene cositas.
Un poquito de ácido hialurónico, poquito de botox ahí abajo en los labios.
Como decía García, está fenomenal.
Bueno, pues nada, juzgad por vosotros mismos.
El que no está tan fenomenal es Luis Miguel.
Bueno, ahora sí. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. ¿Cómo se llama la pareja actual de Luis Miguel?
Paloma, Miguel. Paloma Cuevas.
Bueno, pues desde que está con Paloma Cuevas se empezó a cuidar, adelgazó un montón y ahora, vamos, está como un pincel el tío.
Paloma Cuevas era la ex de, la ex, de, sí. De Ponce.
Pues de hecho, eran amigos, o sea, Ponce y Luis Miguel eran amigos y al final, pues ahora te puedes marchar.
Esa es la época que a mí más me mola de Luis Miguel. De hecho, había algún cachondo que cuando yo pinchaba en bares de rock y tal, me decía que se iba a montar un grupo tributo a Luis Miguel. En fin, bueno, el caso es la época, porque alguna vez ponía alguna canción de Luis Miguel. Esta canción, esta época es la que más me gusta. Luego la de los boleros se me hace un poco, la que se vuelve un poco crooner, se me tuerce un poco el morro, pero esta es la época buena.
Hombre, yo disiento porque antes de los boleros y después de esta época tuvo la época del Aries, de Calderón, de las grabaciones en Mallorca, y esos discos también son magistrales, cuidado.
Yo soy más del Luis Miguel.
Niño adolescente que sé que salía en la revista, que es lo que nos ocupa esta noche.
Eso es, la Super Pop. Que todas las niñas estaban locas. Pero incluso, yo es que creo que empezó muy joven, empezó con 14, 15 años, era incluso ilegal, ¿no?
A ver, no es ilegal que sacas en la portada de una revista, aunque tengas 14 años.
Bueno, sí, los pensamientos ilegales, me refiero.
¿Tú te imaginas en la época del Super Pop que saliesen los artistas jóvenes de menos de 18 años con los ojos tapados en la revista porque no se les puede ver la identidad en la portada, como hacen ahora con los hijos de los famosos en la revista Le Corazón? Venga, por favor.
Bueno, y siendo rockeros, que los siguientes que vienen ahora también eran muy guapitos, son los Europe.
Hay que reconocer que el Europe y Joey Tempest hicieron mucho por el rock en los años 80, acercándolo a desde otro prisma, o sea, a partir del tema físico, acercando las canciones estas a chicas que de otra manera a lo mejor no las habrían escuchado nunca, ¿eh?
Efectivamente, bueno, esta es un poco power ballad, la he elegido porque poner el Final Countdown otra vez, que es un himno, estaba muy rayada, y este es del mismo disco, es Carrie, es un single que también suena bastante en Rock FM, pero es una power ballad que yo creo que aunaba muy bien ese espíritu de super pop con el rock que tenían los Europe.
Es un temazo.
Creo que es una manera de entrar el rock en las carpetas, ¿no? Porque ya luego ya en los 90 sí que empezaron la gente a forrarse con los Guns N' Roses, incluso con Metallica y tal, pero en los 80, finales de los 80, los primeros fueron los Europe.
Hay que venir ahora sí que es de carpeta total.
¡Hombre! Ya me cansé. Alejandro Magno, ¿no?
Alejandro Magno, sí. Yo no sé si se ha reconciliado ya con ese personaje o sigue renegando de él, pero yo creo que tengo por ahí el CD, cuidado.
Yo creo que sacó el primer disco como Alejandro Magno y yo creo que no le lo mira con cariño. Yo no. ¿Tarifó alguna vez con
esa primera época? Es que a mí me suena que sí. A mí me parece que en algún momento le he escuchado como obviarlo, no tanto renegarlo, pero sí dejarlo, pues no sé, corramos un tupido velo, como dicen.
Alejandro Sanz era locura para las chicas adolescentes, era brutal, salía en varias ediciones de la revista Super Pop porque era guapísimo, guapísimo.
57 años, cumplió el 18 de diciembre.
Bueno, he dicho era, pero sigue siendo guapo, sigue siendo un señor bastante atractivo. Lo que pasa es que ha hecho una carrera meteórica y este sí que luz pagada, este luz pagada ya bueno, lo que haga.
Vamos, y tres generaciones.
Y solo con el corazón partido, vamos.
No, pero se lo ha currado, ¿eh? Yo creo que es un artista que...
Pues sí, muy currante, muy currante. Y se lo sigue currando todavía, ¿eh? Que es por lo que digo. Podría decir, tengo luz pagada, no hago más, me echo a dormir. No, el tío sigue haciendo discos y giras. Y giras,
sobre todo giras, y además las giras se las curra muchísimo.
Sí. Y los siguientes son la primera conciencia que tengo yo de boy band. Los primeros que escuché son los New Kids on the Block. Yo recuerdo que las muchachas de mi clase estaban loquísimas de esas que cada una se elegía a uno. Yo soy más de Jordan.
No
sé quién. Sí. Y uno de los miembros, que se apellida Wolver, es hermanísimo de Mark Wolver. Es que no me acuerdo, Ronnie, creo que era Ronnie Wolver o...
Sí, el hermano de Mark Wolver, de la
De Mark Wolver. Mark Wolver, que empezó haciendo carrera en la música, Mark Wolver and the Funky no sé qué leches, y luego es actor y ahora es uno de los mejores actores que hay.
Pues yo estuve en casa en Miami de uno de estos chavales, pero no sé decirte cuál es.
¿Cómo que estuviste en casa de uno? ¿Te invitaron?
¿Cómo?
Sí, yo en Miami estuve haciendo una cosa que a lo mejor suena, se llamaba Tamara, Y las mezclas del disco de Tamara las estuvimos haciendo en el estudio que tenía uno de los New Kids on the Block en la parte de atrás de su casa. Y yo lo vi porque cuando llegábamos allí nos abrían la puerta y tal, y el tío estaba por el jardín y todo esto, nos saludaba con la manita al ingeniero y a mí, y nos íbamos al estudio a terminar las mezclas. Pero si te digo la verdad, o sea, le pongo cara al tío, pero no sé decirte el nombre propio del chico, no sé quién es de ellos, de los New Kids on the Block.
Era delgadito, era así.
Has estado en la casa de uno de los New Kids.
Y tú has estado en casa de Julio Iglesias también, ¿qué pasa?
¿Cómo?
Sí, también, y de Eddie Foster, pero vamos, no pasa nada.
Sí.
Pero bueno. Sí.
Bueno, vamos a centrar la jugada. Estábamos hablando de los New Kids on the Block, portadas de las revistas, ¿no?
Sí, y entonces New Kids on the Block, yo creo que era de las primeras, junto con Europe, como banda, como agrupación de más de uno o dos miembros, como eran, por ejemplo, los Pecos, que salía todo el grupo en la portada, y eran cinco chicos bien parecidos, y había uno que era muy jovencito, y era muy guapo, y creo que ahora todavía siguen haciendo gira.
Ya sé quién es el jovencito, el de Piston Cougar.
Ese, ¿cómo se llamaba? Jordan era el mayor, este se llamaba Joey McIntyre.
Y estos además han vuelto otra vez hace poco.
Y ocho, ojo, que hay gira conjunta New Kids on the Block con Backstreet Boys, que cuidado con
bueno,
eso.
Bueno, tío.
Hola, hay hola, habido.
Estará Alcalá loco.
Oye, me queda un poco corto. Tenemos que hacer una segunda parte de esto, ¿eh?
Pues la hacemos cuando quieras, ¿eh?
Sí.
Claro, es que por todas la Super Pop ha dado para muchas, ¿eh?
Y sobre todo que ha sido muy longeva, porque hasta muchos años, o sea, desaparecieron creo en el año 2006. Hasta el 2006, fíjate si ha habido portadas de Super Pop. O sea, se nos da para otro.
Pues la hacemos la semana que viene, si quieres.
Venga.
Gracias, Marcote.
Que os quiero mucho.
Despídelo, Carlos.
Nosotros también. Muchas gracias, Marcote. Una semana más con tu música ligera. Que hemos disfrutado y seguro que los oyentes también.
Carlos, perdona, que dejé un zapato ahí debajo de tu chimenea. Por si los reyes pasan, me va a echar cualquier cosa que sepas que es mío. El que huele un poco
a esencia. Ya decía yo que olía.
Ese que ibas a decir que dejaste un zapato olvidado allí porque no lo encontrabas a la mañana siguiente.
A tiro hecho. Por si los reyes me echan algo, que sepas que es mío, ¿eh?
Qué asco. Bueno, señores y señores, no se vayan, que seguimos en la noche con el Grupo Risa.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y después de escuchar a Marcote, un poquito de musiquica, y además de esta música que me encanta, Madonna. Hombre, que la odio más que la mantequilla.
Pero Carlos, cosa. Que también sale Lady Gaga, tío.
Vamos a las noticias de las 3, las 2 en Canarias. Y luego seguimos con más cosas en la noche con el Grupo Risa. Anda, que no queda hasta las 5. Un momento.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente venezolano Nicolás Maduro se encuentra en una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos.